7 de la mañana, 23 minutos, apenas horas después de que la Corte Suprema le negó un recurso a la defensa de Jesús Santrich, el habeas corpus, se supo que Iván Márquez cambió su lugar de residencia y se trasladó de Bogotá a Miravalle, en el departamento de Caquetá. ¿Qué hay detrás de ese traslado? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando con las FARC? Señor Ministro del Interior, Guillermo Rivera, muy buenos días.
Buenos días, maestro. ¿Cómo está usted?
Bien, ministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué sabe usted, ministro, que han informado oficialmente al gobierno los señores de la FARC?
La verdad es que hace unos días el señor Iván Márquez se comunicó conmigo, me contó que pensaba dirigirse a varios de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, a hablar con los excombatientes que estaban en ellos, en el ánimo de contarles lo que estaba ocurriendo, de informarles sobre los avances de la implementación del proceso de paz. Y esto ha ocurrido no ahora, ha ocurrido en varias ocasiones. De tal manera que nosotros no estamos alarmados por la presencia de Iván Márquez en el espacio de Miravalle. Esto, como le digo, hace parte de lo que él normalmente hace y de que además sus otros compañeros de la dirigencia del partido político FARC hacen.
Ministro, no es una consecuencia, no es una suspicacia que se pueda relacionar con la situación de Santrich, con el primo de Iván Márquez que está ahora como colaborador y testigo de la DEA en Estados Unidos.
Pues yo entiendo la suspicacia, pero como le digo, esto ha ocurrido en muchas ocasiones, digo las visitas. Ahora, lo que él suscribió fue una comunicación dirigida a su esquema de seguridad porque él tomó la decisión de pernoctar en ese espacio y en esa medida pues tenía que hacérselo saber a su esquema de protección, de tal manera que creo que esa nota o esa comunicación que él suscribió es consecuencia de una solicitud que le hizo su propio esquema de protección como parte, digamos, de los protocolos que ellos utilizan para dejar constancia de que siempre hay disponibilidad y voluntad para brindarle la protección que él tiene.
Pero ministro, ¿por qué en la comunicación de Iván Márquez dice, comillas, dice lo siguiente: en atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue, he tomado la decisión de instalarme en el espacio territorial de Caquetá, ta, 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 ta? Es decir, eso parece un poquito contradictorio, la verdad, con lo que él le informó a usted.
Bueno, lo que él me informó a mí es que iba a trasladarse a varios de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación a hablar con los excombatientes, a informarlos sobre los avances de la implementación del acuerdo de paz, a informarles lo que recientemente había ocurrido con el señor Jesús Santrich. Una de las palabras que él utilizó fue: voy a tranquilizarlos. De tal manera que nosotros no le vemos ninguna suspicacia. Digamos que lo que él está tomando como decisión es pernoctar allá, y eso es natural. Digamos que él puede desplazarse por cualquier lugar del territorio nacional sin ningún tipo de limitación. Esa comunicación él se la entregó a su esquema de protección porque su esquema de protección le solicitó que se las entregara, pues dado que se requiere una protección distinta en un lugar de esas condiciones, porque pues no va a pernoctar en una ciudad, luego en medio de la selva o en una zona rural, pues necesita un esquema de protección distinto. Así que esa es la finalidad de esa comunicación, que como digo, fue solicitada por su propio esquema de protección.
Sí. Ministro, si recibimos lo que usted nos cuenta, el mensaje de Iván Márquez, diciendo que va a tranquilizar a la guerrillerada que está en las zonas, en los espacios que antes eran zonas de concentración, y en Miravalle está el Paisa, que es uno de los hombres que en su momento se dijo que estaba más dudoso sobre seguir o no en el proceso de paz, ¿han tenido ustedes información de que el Paisa está aún con más dudas luego de la captura de Jesús Santrich, o ha expresado algún tipo de preocupación adicional?
No, la verdad es que no hemos tenido información.
Ministro, es el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Esa zona es la misma, ¿no? La del Paisa.
Claro, es la zona de Miravalle.
El Paisa es el mismo hombre de las FARC que en algún momento intentó o se dijo podría salirse.
Hubo una escaramuza, lo supieron manejar, el hombre salió, no salió de la zona, pero sí se fue a un sitio apartado de la zona con un grupo de escoltas, y luego digamos que se superó la crisis porque fue un delegado del secretariado a hablar con él para que siguieran el proceso.
Ahora, dice el ministro que Iván Márquez le dijo que iba a tranquilizar a los guerrilleros, o sea, no hay motivo de intranquilidad para el resto del país, para decirlo claramente. Aquí la preocupación es, ¿Iván Márquez se trasladó o se va a volar del proceso?
Usted puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Usted puede ver el vaso medio lleno diciendo Márquez no se va a volar, o Márquez, siendo ya senador electo, no va a regresar al monte. Pero lo que sí está dejando entrever Márquez con esto que le ha dicho al gobierno es que la gente sí está, que la zona es preocupada y puede haber una desbandada de los guerrilleros.
Pero además
rasos.
Hay otra cosa. Inclusive, Nicolás, con la versión de Márquez. Inclusive, si es cierta la versión de Márquez, la versión de Márquez es que los guerrilleros o la tropa de la guerrilla necesita tranquilidad. Perdóneme un segundo que tengo otra vez en la línea al ministro Rivera. Ministro, ¿me escucha?
Sí, Néstor, lo escucho. Escúcheme que la señal no estaba muy bien, ya estoy en un teléfono fijo.
Perfecto, ministro. Le hacía Ricardo una pregunta, Ricardo.
Sí, le preguntaba, ministro, si ustedes tienen información de que el paisa, el temible jefe de la Teófilo Forero, está con ganas de dejar el proceso, teniendo en cuenta que Iván Márquez les dice a ustedes, me voy a hacer una gira por las zonas veredales para tranquilizar a la gente luego de la captura de Santrich.
Bueno, la verdad es que no es la primera vez que nos dicen que van a las zonas o a las antiguas zonas veredales, hoy espacios territoriales de capacitación y reincorporación, a tranquilizar a la gente. En el pasado, por alguna decisión de carácter legislativo o por alguna otra decisión judicial, pues se han presentado inquietudes y ellos han creído conveniente desplazarse hacia esas zonas a tranquilizar a los excombatientes en el sentido de informarles realmente qué es lo que está ocurriendo. En esta ocasión no hemos tenido ninguna información que indique que el paisa tiene alguna preocupación. Incluso el paisa ha sido uno de los excombatientes más comprometidos en los proyectos productivos que se vienen desarrollando. Así que no digamos que en este momento no tenemos razones para pensar que haya alguna inquietud, alguna preocupación en particular de esa persona sobre la cual usted me pregunta.
Señor ministro, cuando el señor Iván Márquez lo llamó a usted y le dijo, necesito irme para allá a tranquilizar a la tropa, ¿usted le preguntó a tranquilizarlos de qué?
No, por supuesto que yo suponía con ocasión de que él pensaría hablar con ellos, pero como les decía, no es la primera vez que él me llama a decirme que se va a desplazar hacia esos espacios a tranquilizar a la gente. Cuando han existido decisiones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas normas, cuando se han aprobado otras en el Congreso, cuando se dan estas discusiones sobre la implementación, pues en varias ocasiones, no solamente Márquez, sino otros de los dirigentes de ese hoy partido político, me han llamado a decirme que van a hacer recorridos para darle tranquilidad a los excombatientes en el sentido de que la implementación del proceso continúa. En esta ocasión la tranquilidad tiene que ver con que, no obstante lo que ocurrió con el señor Santrich, el proceso de paz continúa, y ese es el mensaje que se ha venido dando desde el gobierno nacional, y sabemos que ese es el mensaje que también los dirigentes del partido FARC le han dado a su gente. Este proceso continúa. Yo estuve presente en la reunión con el señor presidente de la República y con varios de los dirigentes del partido FARC, y al final de la misma el mensaje fue, el proceso continúa no obstante lo que está ocurriendo con uno de ellos, y en eso estamos, seguimos trabajando. Pero, en la implementación del proceso de paz.
Ministro, ellos son los que deben tranquilizar a la tropa, es decir, son ellos, Iván Márquez y los jefes de la FARC, los que han dicho y han descalificado al fiscal y a la justicia, y han dicho que creen en la inocencia de Santrich y que esto es una trampa, y son ellos, es una versión de las FARC, que Santrich le dijo a Márquez que era el próximo, que él, Márquez, era el próximo. Esa labor de tranquilidad, ¿por qué no la hace el gobierno?
El gobierno también la hace, Néstor. Nosotros tenemos gente de manera permanente en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, pero como es natural, pues es muy importante que los propios dirigentes de ese partido hagan también esa tarea. Se trata de, digamos, de una organización política y es mucho más eficaz que sea el o los dirigentes políticos de esa organización quienes le cuenten a sus militantes el mensaje de que el proceso continúa. Así que esa labor la hace tanto el gobierno como la hacen ellos, y a nosotros nos parece bien que ellos también la hagan. Además, en su labor, en su rol de dirigentes políticos, pues no pueden tener ningún tipo de limitación.
Sí, ministro. ¿Es posible que Estados Unidos pida también, perdón, en extradición a alias El Paisa, quien fue engranaje central entre el cartel de Medellín y las FARC, que estuvo a cargo del narcotráfico en toda esa zona del Caquetá y que no sabemos si siguió delinquiendo después de la firma del acuerdo?
Bueno, el acto legislativo 1 del 2017, es decir, la norma constitucional que además está plenamente vigente, señala expresamente que si una persona que fue miembro de las FARC comete delitos después del 1 de diciembre del año 2016, pues es la justicia ordinaria la competente. Y cuando decimos la justicia ordinaria, son todos los instrumentos con los que cuenta la justicia ordinaria. Luego, nadie está por fuera del radar de la justicia ordinaria, en el caso de las FARC, si es que llegasen a haber cometido delitos con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016.
Ministro, hoy se ha superado de alguna manera la coyuntura de la captura de Jesús Santrich, pero la información que tiene el gobierno sí indica que en los espacios de resocialización están preocupados los guerrilleros de base frente a lo que les pueda pasar.
Pues eso es natural. Como les explicaba, no solamente han surgido preocupaciones por hechos recientes, han surgido preocupaciones por hechos que han ocurrido en el pasado. Recuerde usted que en alguna ocasión la fuerza pública hizo efectiva una captura contra un excombatiente de las FARC muy cerca de una de las zonas de capacitación y reincorporación del departamento de Nariño, específicamente la que corresponde al municipio de Tumaco. Fue una captura en la que llegó un helicóptero, aterrizó, se capturó a la persona sobre la cual había esa orden de captura, se lo trasladó en helicóptero desde esa zona hasta el centro del país, y ese hecho también pues precipitó una serie de preocupaciones, así que no es la primera vez que ocurre. Lo importante en aquella ocasión y en esta ocasión es que los excombatientes de las FARC tengan claro, como de hecho lo tienen, porque el gobierno también ha expresado ese mensaje, es que el proceso de paz continúa. Lo que ocurra con unas personas determinadas no significa que el proceso se vaya a bloquear o que el mismo no continúe. Al contrario, este proceso continúa y los hechos sobre los que la justicia ha actuado pues son hechos que presuntamente ocurrieron después del 1 de diciembre del 2016. Y digo presuntamente porque hasta tanto no haya una decisión de fondo, pues uno no puede hacer afirmaciones. Lo digo por ser riguroso con el lenguaje judicial.
Sí. Ministro, usted que habla con la gente de la FARC, ahora partido político, ¿a ellos qué les ha dado más duro? ¿La captura de Santrich o el que Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, se haya convertido en el delator en Estados Unidos?
Bueno, yo hablé con ellos, o mejor, participé de la reunión que sostuvo el presidente de la República con ellos después de la captura de Jesús Santrich. Luego del viaje de Marlon Marín, solamente tuve una comunicación telefónica justamente ayer con Pablo Catatumbo, pero para un asunto, digamos, del partido político FARC específicamente, él no me hizo ninguna mención sobre el señor Marlon Marín. Y el día jueves, ayer, íbamos a tener una reunión de CECIDI. Desafortunadamente no pudimos coincidir en agendas y la misma no se pudo efectuar. Seguramente la próxima semana la vamos a adelantar.
Sí.
Pero como le digo, la comunicación con ellos sigue siendo fluida, los instrumentos de la implementación del acuerdo siguen adelante y el empeño del gobierno es darle cumplimiento al acuerdo conforme está consignado en su texto.
Ahora que usted la menciona, ministro, también llama la atención que en esa carta de Márquez dice que él va a seguir participando de esas reuniones del CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento e Implementación, desde Miravalle. Es decir, él pareciera que pretende quedarse allá.
Si él decide quedarse allá, está en todo su derecho, como les decía al principio.
Ministro, él no tiene que ser senador.
Sí, por supuesto, el 20 de julio tendría que tomar posesión como senador y para tomar posesión hay que estar aquí en el Capitolio Nacional.
¿Él podría declinar esa curul y trasladársela a otro miembro de las FARC?
Y Bueno, recuerde usted, Néstor, que hay un artículo de la Constitución que señala que quien no tome posesión del cargo a una corporación pública dentro de los 8 días siguientes a la instalación de las cámaras, esa será una causal de pérdida de investidura. Por supuesto, si no toma posesión, pues se llamará a quien siga en su lista, pero eso tiene una consecuencia jurídica que es una causal de pérdida de investidura.
En la conversación con Márquez usted le dijo, pero ¿le preguntó si él venía el 20 de julio?
No le pregunté, es que en la conversación, en la llamada telefónica que él me hizo, no me dijo nunca que él se quedaría allá, me dijo que iba a hacer un recorrido por varias zonas, de hecho o sea, me dijo que ya había visitado algunas.
Estamos suponiendo que vuelve.
Yo me imagino que vuelve, ahora, que haya tomado la decisión de estar allá un tiempo, eso sí. no nos parece extraño, porque él puede movilizarse por cualquier lugar del territorio nacional y pernoctar en cualquiera de ellos.
No, es que eso no tiene nada de raro. Si no fuera porque él pone una carta diciendo, me dirijo para allá mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue.
Claro, pero tampoco dice qué es lo que sigue, tampoco señala claramente a qué se refiere. Por eso les explicaba que esa es una nota que él le entrega a su esquema de protección para efectos del protocolo de su esquema de protección. Yo no lo entiendo como un mensaje ni de contenido político, ni... Es decir, creo que le estamos dando un alcance mayor al que realmente lo tiene, que como he dicho es una constancia para su esquema de protección para efectos de que su propio esquema pues pueda reevaluar de qué manera lo puede seguir protegiendo en un lugar distinto al que normalmente él pernocta.
Ministro, pero tal vez ustedes no estén alarmados con esta mudanza de Iván Márquez al Caquetá, pero buena parte de la gente sí es asustada con la posibilidad de que las FARC regresen al monte. ¿Han pensado ustedes, al menos hipotéticamente, en ese escenario?
Bueno, no hemos pensado hipotéticamente en ese escenario. Nos parece que no hay razón para que se pueda pensar en ese escenario. Las FARC entregaron las armas. Las FARC están en un proceso de reincorporación. El señor Iván Márquez y 9 más de sus compañeros de ese partido político fueron ya elegidos congresistas. Acaba además la Corte Constitucional de declarar exequible la reforma constitucional que permitió una serie de condiciones especiales para ese partido y unas reglas especiales para la elección de sus miembros. Luego, pues no hay razón para pensar de un regreso a las armas. Todo lo contrario, lo que vemos es a las FARC muy comprometidas en este proceso de paz, y digo a las FARC en su conjunto, entendiendo que hay individualidades sobre las cuales pues hay unas decisiones judiciales muy concretas que el país conoce, pero como lo ha dicho el propio comandante o el propio jefe de ese partido, yo creo que ya no hay lugar a hablar de comandante, lo que ha dicho es que la situación de una persona en particular no puede significar que el proceso de paz no continúe.
Sí. Ministro, hablando de la zona del espacio de Miravalle, reporteros que han intentado llegar al sitio se han encontrado con que hay un anillo de seguridad de las FARC que no permite el ingreso. ¿Qué garantía tiene el gobierno de que puede controlar lo que hace el Paisa o lo que hace Márquez adentro de la zona? ¿O que si son requeridos eventualmente puede entrar la fuerza pública a disponer de ellos?
Es que la fuerza pública no tiene veda alguna para entrar a ningún lugar del territorio nacional.
¿Y la población civil sí?
La población, es que no, cuando ustedes me dicen que los reporteros no han podido entrar, no entiendo quién les puede impedir si quienes están en esas zonas no están armados.
Los guerrilleros.
Claro, pero hay una seguridad. Esos excombatientes no están armados. La seguridad de esas zonas la presta es la fuerza pública, no los excombatientes.
Yo no le puedo decir si están o no armados, pero hay un grupo de personas de las FARC a la entrada de Miravalle que dicen, usted no puede pasar desde este punto. Si quiere le llamamos al jefe de la zona, pero usted no puede pasar. Es decir que, en teoría, pueden pasar, pero en la práctica las FARC siguen teniendo el control y no se sabe qué esté pasando adentro.
No, el control lo tiene la fuerza pública. De hecho, existe la denominada carpa azul en cada uno de estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que es el lugar en donde está la fuerza pública, en donde está la autoridad del Estado. Y en esos sitios no hay una sola persona de los excombatientes que esté en armas. Luego, pues vamos a verificar qué es lo que está ocurriendo con lo que usted me señala, pero esa es una zona que no tiene veda para la fuerza pública, que los excombatientes no están en armas, que están en un proceso de capacitación y reincorporación.
Ministro, gracias por acompañarnos este día viernes. Le deseo un feliz día.
Gracias a ustedes.
Gracias. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicando lo que está pasando con Iván Márquez. Esta carta de Iván Márquez, dice el ministro, es hacia adentro y no hacia afuera. La carta, el párrafo que ha creado la suspicacia, lo vuelvo a leer, que me piden algunos oyentes, dice, es una carta dirigida a los señores UNIPEP y UNP. La UNP es la Unidad Nacional de Protección.
Y la UNIPEP fue creada al amparo de los acuerdos de paz para proteger a los exintegrantes de
todo,
la FARC.
Todo tiene que ver con el tema de seguridad. Escribe Iván Márquez. En atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue, he tomado la decisión de instalarme temporalmente en el espacio territorial de Miravalle, esto es departamento del Cauca y tal y tal.
¿Sabe por qué? Pero el ministro lo que ha dicho es que hay que estar tranquilos, que no pasa nada, eso es lo que ha dicho
parte
el ministro.
De tranquilidad, efectivamente.
Pero hay algo que, solamente un punto, Andrés, que yo, para controvertir lo que dice el ministro, tan no es una carta hacia adentro, que la fuente de la carta son las FARC. Desde las FARC envían la carta a los medios de comunicación. Es decir, que si ellos consideraran que esto es normal o que no tiene ninguna trascendencia, no lo hubieran revelado al público.
Y el ministro da un parte de tranquilidad que yo creo que no tranquiliza a nadie, porque el parte de tranquilidad son respuestas protocolarias, que él tiene derecho a moverse por todo el territorio nacional, que él ocasionalmente va a las zonas
Pero sí debería ser un parte de tranquilidad en el sentido de que el ministro está diciendo, este señor no se devolvió al monte, no es que se haya salido del proceso de paz, Andrés, avisó y está tomando una decisión que puede tomar, que es irse de Colombia
a la espera, lo que dice,
a la espera de volver para tomar
posesión. Lo que dice en esa carta o en esa comunicación que le manda a su esquema de seguridad, claramente él está preocupado por una situación que pues evidentemente es la captura de Santrich y el hecho de que Marlon Marín se haya ido a Estados Unidos, y él dice ahí expresamente que mientras se aclara esa situación él va a irse para allá como quien busca refugio en un sitio donde sabe que puede estar más tranquilo. Entonces yo creo que esto no es una situación rutinaria de una persona que se desplaza como tiene derecho a hacerlo por cualquier parte del país o a las zonas veredales. Yo sinceramente creo que aquí hay algo más. No voy a exagerar tampoco a decir que ya tiene un fusil en la mano, pero yo creo que aquí
no,
se hay algo más.
Algo más lo dijo, tampoco le meta inteligencia a lo evidente, Andrés. Algo más, claro que hay algo más. El ministro acaba de decir, los guerrilleros están inquietos y necesitan tranquilidad. Desde la captura de los
mensajes. Me parece un buen mensaje ese. Que alguien vaya a tranquilizarlos parece un buen mensaje.
Señor.
Pero sobre eso yo quería decir: es que usted, ¿por qué habría de estar inquieto por la captura de Santrich? Solo por una razón. Es si usted continuó delinquiendo y narcotraficando, que es un poco lo que sucedió con Santrich. Aquí la situación, como bien lo dijo hasta Timochenko después de la reunión con el presidente de la República, es que el proceso sigue. Y el proceso implica que tenían que haber dejado de delinquir a partir de la firma de los acuerdos de diciembre. En el evento contrario,
Déjeme hacer una reflexión. Para no meterle dramatismo a esto, si usted está en un grupo cualquiera y a su jefe se lo llevan extraditado y usted confía en su jefe, hombre, también desde el punto de vista casi humano, es lógico que ellos digan, miércoles, ¿será que van a venir por nosotros?
Esa es una manera de verlo, Néstor. Lo que pasa es que yo creo que aquí no estamos tratando con angelitos, sino lo que estamos viendo es que esto es un grupo que se dedicaba principalmente al narcotráfico. Y si usted me dice que hay bastantes personas narcotraficando todavía, pues a mí me parece casi que está normal. Porque además uno leyendo lo que está pasando con los procesos de reintegración y reinserción se da cuenta que son prácticamente un fracaso en donde no funcionan los proyectos productivos. Donde no hay alternativas reales, en donde no hay agua y luz en algunos espacios territoriales, en donde ni siquiera saben hoy dónde están la mitad de los combatientes porque ya salieron de las zonas de concentración. Luego, a mí no me extraña lo que está pasando, pero desde la perspectiva de lo que le menciono, y es que probablemente las dificultades han llevado de nuevo o han suscitado que la gente siga adelantando actividades de narcotráfico, sobre todo cuando hay un elemento, una historia, es que la justicia colombiana perdió el control sobre los procesos alrededor de los temas de narcotráfico de los miembros de las FARC, y lo perdió porque el garganta profunda está en Estados Unidos listo a empezar a declarar lo que está sucediendo con ese tema. Entonces la preocupación es una preocupación que a mi juicio es honesta. Es honesta porque tienen razones y motivos suficientes para estar suficientemente preocupados, porque probablemente las declaraciones de garganta profunda Marín en Estados Unidos va a involucrar a muchas personas.
Garganta profunda es Marlon Marín, dice usted, el cómplice de...
Sí, exacto. Claro, es que de otra manera, explíqueme, Estados Unidos entonces acuesta a persona que no tiene nada que decir. Se lo llevó a Estados Unidos en menos de 24 horas porque va a contar chistes en Estados Unidos. Pues por supuesto que no, Néstor. la información que este personaje tiene debe tener preocupada a mucha gente y probablemente a su primo cercano, que es Iván Márquez. Y ese contexto, obviamente, yo creo que es imposible de ocultar.
Ese es el silogismo.
Y usted podrá...
Ese es el silogismo. Iván Márquez era el jefe de Santrich, Iván Márquez es primo de Marlon Marín, Marlon Marín está en Estados Unidos, ergo el que sigue es Iván Márquez, ahora Iván Márquez se va para Caquetá y le están metiendo suspicacia. Creo que la tranquilidad, sí, padre ministro, Linero, sí. la tranquilidad que intentaba dar el ministro del Interior, en algunos casos pero, no sirvió.
No, yo en cambio creo que... Ahí dice que es normal, dice que... Y hay que creer en las instituciones. Yo entiendo las lecturas posibles, pero creo que lo que el ministro nos dice, tenemos que creerlo también.
Bueno.
Yo también le creo al ministro, Néstor. Pues decir, aquí...
Le pregunto, Aurelio, le pregunto a ustedes, a los oyentes, ¿quedan tranquilos con el parte de tranquilidad, si me permiten la redundancia, bueno, del ministro Guillermo Rivera? La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor.
¿Pero cuál es la...
Señor.
¿Pero cuál es la intranquilidad? O sea, que Iván Márquez se fue para Miravalle a unirse con el Paisa porque sí. van a revivir las FARC. Esa es la intranquilidad.
Creo que es la intranquilidad,
no.
Sí, señor.
No, pero yo tengo otra... que sigan durmiendo tranquilos. Sí. Feliz fin de semana. Lo que yo le creo al ministro, va, y yo le, incluso le veo más como una señal a lo que se llama la guerrillerada frente a lo que ha pasado que cualquier otra cosa. Y ha dicho, y voy a seguir participando en las instancias en las que tengo que participar, etcétera, etcétera, y no ha dicho que no se va a posicionar en el Senado. Yo le creo a la versión que da el ministro, que es la que le dijo Iván Márquez a él, o Luciano Marín, para hablar sí. en los términos que hay que hablar ahora. Entonces yo sí le creo, ¿por qué no vamos a poner nerviosos? Entonces empezamos a especular, y entonces que tienen unas caletas, y que seguramente ya llamaron a Guacho. No, yo creo que las cosas hay que seguirlas tomando. Es que
la carta,
aquí cualquier hecho,
Aurelio,
cualquier hecho, sí.
Está firmada por Iván Luciano Márquez Marín. Usted dice que este señor es Luciano Marín. Él firma, él bueno. mismo sigue firmando. Como Iván.
Pero Aurelio, es al revés.
Firme.
Bueno, mejor dicho.
Pero Aurelio, es al revés. Es que sigan durmiendo intranquilos los que están esperando para celebrar el fracaso del proceso
pero,
de paz.
Pero Héctor,
es que hay
la
unas
gente
personas que todo Héctor, el tiempo la gente están exponiendo eso.
La gente que tiene suspicacia no es que están deseando eso, tampoco descalifique hacia la gente. Es que tienen unas dudas.
Si hay,
y aquí hay un motivo para tener dudas.
Hay unos que tienen dudas y otros que llevan años tratando de que el proceso no avance, que no se firme el acuerdo, que no se implementen sus desarrollos, y ahora que fracase. Entonces, esos tienen que seguir durmiendo intranquilos.
Pero es Santrich el que
porque
crea todas
a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de todo lo que han hecho para tratar de impedir el desarme de las FARC, por la razón que sea, no estoy diciendo que tengan una razón que no se justifique, por sus convicciones, por lo que fuera, pues a pesar de todo ese esfuerzo, el proceso de paz ha ido salvando obstáculos, incluso unos tan difíciles como este de Santrich, porque en el de Santrich, pues uno puede tener la convicción de que el señor es un narcotraficante, pero también los señores miembros de la FARC pueden realmente y genuinamente creer que hay un montaje judicial y que están frente a una injusticia,
no, para
los señores de las FARC,
no,
sí,
la tesis,
es
la
posible.
Tesis, no, la tesis del montaje judicial con testigos, esa tesis se les verá. Se les
no, no, no,
verá
pero
la decisión de la Corte
en el momento
digo,
en que Marlon Marín
no,
se fue solito caminando a Estados Unidos a decir, voy a colaborar y voy a sapear a los de la familia.
Sí. Pero no se sabe qué va a decir todavía. Pero no, que yo sé que queda intranquilo, Miguel, pero el proceso de paz va a seguir a pesar de todos los obstáculos que les ponen.
No, Héctor, no confunda que la gente tiene dudas hoy. Evidentemente lo que está pasando es un obstáculo a que la gente quiere que el proceso vaca. Yo no creo que haya nadie, Héctor, la verdad, con dos dedos de frente, que dice, uy, qué bueno que las FARC se van a devolver para el monte.
Exacto, es decir, esa es la
inclusive,
preocupación.
Inclusive, no, la gente, inclusive la gente que tiene reservas, y son reservas legítimas, pues tiene suspicacias.
No, claro, pero el que no estuvo de acuerdo con la negociación que se hizo porque le parece que a las FARC le han dado demasiados beneficios que no merecían, que además ponen en riesgo las instituciones colombianas, etcétera, pues claro que quieren que se acabe el proceso.
No, Néstor,
pero pues entonces, ¿qué es lo que
quiero
quieren?
Eso y quisiera aclarar mi posición. Mire, hay un decreto de julio del año pasado en que el gobierno transforma las famosas zonas veredales en estas zonas de capacitación, y ahí en ese decreto dice que esas zonas permanecen con toda la institucionalidad, y yo creo que esa es la clave de todo esto. ¿Por qué el señor Iván Márquez se va a una zona como a refugiarse? ¿cierto? Porque él ya es un senador electo y tiene un esquema de protección tremendo, grandísimo, y se va a una zona como a refugiarse. ¿Será que en esa zona no está la institucionalidad? Usted se lo preguntó al ministro, el ministro dijo, no, allá está el ejército, pero yo pregunto, ¿será que allá se va a refugiar de una posible orden de extradición, para decirlo en blanco y negro? Porque el temor que tiene Iván Márquez es que lo extraditen. Entonces, ¿por qué en este momento preciso quien crea la suspicacia no son las personas que nos hemos opuesto a las múltiples beneficios que le dan a las FARC, a los exagerados beneficios, sino quien crea la suspicacia es el señor, y yéndose allá como tratándose de esconder de la institucionalidad? Yo sí creo que el gobierno nos debe una explicación.
Opiniones en la cuenta.
Pero eso es una interpretación.
Es mi interpretación, sí, señor.
Todas son interpretaciones.
Ahora, yo hago una pregunta, como cualquier ciudadano de
aquí. Sí, señor.
El senador electo va a ser senador el 20 de julio.
Sí.
¿Es inteligente pensar en que se va a ir cuando llegar el 20 de julio tiene fuero?
Esa es una, esa es una buena duda.
Es una pregunta.
Sí, sí. Pero el fuero no lo hago más que pregunta.
Solo tiene fuero. Solo que el fuero es lo que haga durante el periodo de senador. Fuero lo cobija lo que haga después del 20 de julio, no lo que haya pasado.
Ojo que hay diferentes interpretaciones.
Y no lo protege.
Ojo que hay diferentes interpretaciones.
No, pero
Álvaro Uribe, hoy senador, fue presidente de Colombia. Y él tendría sus procesos en la comisión de acusación si no hubiera dado el salto al Senado. Hoy, la Corte Suprema...
pero un periodo
tiene...
que no tuvo fuero, pero, Ricardo.
Yo no estoy diciendo que lo protege, estoy preguntando si ese fuero tiene algún sentido.
7 de la mañana, 53 minutos, hay todavía toda clase de preguntas para terminar.